Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Espero se encuentren muy bien y pues sean bienvenidos a su podcast Contenido Net. En este podcast del día de hoy tenemos a nuestro invitado, el señor Guillermo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Me da mucho gusto. ¿Cree que podría hablarnos un poco más acerca de su background académico, acerca de su experiencia en la mercadotecnia, para introducirnos en su perfil, por favor?
Claro que sí. Pues mira, te lo resumo. Tengo ya cerca de 8 años en la industria digital. Estudié mercadotecnia y publicidad hace mucho tiempo. Me he dedicado a generar estrategias de marketing digital para marcas pequeñas, grandes, medianas, marcas de lujo, marcas pues para el consumo general. ¿Qué más? Me gusta mucho las tendencias, los memes, el contenido bien hecho, la publicidad, y en general, pues creo que esta parte del marketing digital me ha ayudado mucho a poder entender más cómo funciona la sociedad en general. He manejado marcas como Max Mara México, Sushito, Hotel Marquis Reforma y ¿cuál más? Y una que se llama Tu Calcetín. Esa la menciono porque la manejé yo de manera freelance, y pues al principio era una marca chiquita, al final cuando me despedí de ellos era una marca ya mediana y le fue bastante bien. Y pues he manejado un montón de marcas y digo todas, nos aventamos un buen rato. Entonces, pues está bastante bien, creo que es un área muy noble, muy padre, muy versátil, pero a la vez demanda muchos retos, mucha lectura. Hay que estar viendo, dirás que es broma, pero hay que estar viendo mucho la tele, series, por supuesto que hay que ver muchísimas series, películas. Entre más puedas absorber lo que está de moda, más robusto te haces. Entonces, pues ese es como el panorama general que tengo hasta ahora.
Ok, perfecto, me parece muy interesante lo que comenta. Y pues para comenzar, me gustaría primero preguntarle, esta disciplina como conocida como la mercadotecnia, pues podemos darle un anclaje de satisfactor de necesidades. ¿Cómo considera usted que se irán satisfaciendo estas necesidades en un futuro?
Pues yo creo que como tal, bueno, yo soy de la idea de que la mercadotecnia tradicional, como empezó con Kotler, o incluso como hace muchísimos años, la mercadotecnia no ha cambiado. Siempre ha sido un intercambio de pesos por producto o dinero por producto, independientemente de la moneda que tengas. Eso siempre va a ser mercadotecnia. Lo que ha cambiado es el medio en el que nosotros hacemos las transacciones y también los aditamentos con los que nutrimos la experiencia del usuario. Hemos ido evolucionando tratando de entender cuáles son los deseos, como tal las necesidades. Encontrar una necesidad está padre, pero hacer que el cliente crea que tu producto está cubriendo una necesidad es mejor. Porque es ahí donde cae este juego, donde muchos se equivocan y dicen, ah, es que la mercadotecnia crea necesidades. Por supuesto que no, la mercadotecnia no crea necesidades, crea deseos tan profundos que van a parecer una necesidad como tal. Entonces, cada vez que nosotros vamos evolucionando con nuevas estrategias de mercadotecnia, nuevas implementaciones, nuevas herramientas, por ejemplo, en este momento estamos en el boom, no en el boom, pero sí ya es más común el uso de internet, el uso de plataformas pues sí, digitales para que puedas comprar un producto, ¿no? O sea, puede ser que abras Facebook y quisiste abrir Facebook solamente para ver memes y terminaste comprándote una playera o unos zapatos o un refri, no sé, depende qué tan pesudo seas y qué tan bien que tengan rastreadas las, digamos que las segmentaciones de los anuncios que te aparecen, porque eso también es peligroso. Cuando uno entra a internet y deja estas cookies, que, bueno, estas cookies lo que hacen es rastrear qué estamos buscando y cómo lo estamos buscando. Entonces te avientan una promoción fugaz y fuerte y radiante, lo más seguro es que caigas en ella, porque ya te investigaron, ya saben qué quieres y ya saben, y no saben, quizá no sepan cómo piensan. Yo digo que estoy entre el sí y el no, no realmente no lo sé, espero que no. Pero para allá vamos, o sea, esa es la tendencia, va. Digamos que los algoritmos que tenemos en nuestro celular adivinan o predicen lo que estamos deseando en ese momento. No sé si te ha pasado que en YouTube, o sea, y esta plataforma es máster en dar sustos, estás pensando tal vez en alguna canción o tal vez en algún artista o tal vez en algún video y te aparece el mentado video en la pantalla y dices, es el video que estaba pensando o es la canción que estaba pensando. ¿Cómo lo hace YouTube? Eso sí no lo sé, porque me ha pasado con cosas que ni siquiera digo en voz alta. Ya ves que salió esta tendencia de si hablas en tu celular te va a escuchar y te va a poner los productos. Pues es obvio, ¿no? Tenemos el micrófono abierto, accedimos a toda, le dimos todos los derechos al celular y pues obviamente nos va a estar escuchando y va a ver qué necesitamos. Pero cuando adivina mi pensamiento es cuando me da mucho miedo, porque está sabiendo o está generando un algoritmo, o ya hizo un algoritmo seguramente, de cómo pienso. Los hay algoritmos muy sofisticados, no son oficiales, ¿eh? O sea, te estoy teorizando como el loquito de las teorías conspirativas, pero, o sea, ¿cómo explicas? No, es por eso que no lo han anunciado, porque a la gente le daría terror el saber que ya hay un algoritmo de cómo piensas. A mí me daría horror que mi celular haya enviado esta información a alguna base de datos comercial o base de datos que tú quieras, ¿no? Bueno, digamos que ellos venden los datos y pues quién sabe quién los compró. Entonces, imagínate el peligro de tus datos por decir que sí. Pero bueno, la cosa es que si consideramos que hoy en día tenemos esta, digamos como que esta predicción de qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos y qué es lo que deseamos también, en el futuro nosotros vamos a únicamente a pensar y a comprar, o sea, es como lo imagino. Vamos a pensar en algunos productos o en algunos servicios y van a aparecer en la plataforma que tengamos a la mano, porque obviamente no van a ser celulares, ya se están preparando los lentes estos de Ray-Ban con Facebook. El metaverso es otra tendencia fuerte. Hay gente que ya está comprando terrenos en el metaverso, que ya está haciendo, o sea, ya se está haciendo una zona virtual. Y pues honestamente no sé cómo nos vamos a ver en 8 años. Porque si bien es cierto el futuro tecnológico y de marketing también está muy, muy, muy cerca. Va a ser obviamente una evolución muy robusta, va a ser muy tosca, muy fea, pero va a ser muy adictiva, porque ya estamos, si con estas plataformas cuadradas, que son un pedazo de vidrio, estamos conectados todo el día y no podemos vivir sin ellas, hay mucha gente que le da ansiedad cuando le quitas el celular. Y que diga, no, no me lo quites porque me van a hablar. Tiene ahí un problema de adicción. Ahora imagínate cuando ya te metan el producto este de lentes o un como el del PlayStation, que es un VR, y que tengas una realidad más padre que la que vives, ¿no? O sea, te pones los lentes y estás viviendo, o sea, es una mansión porque pues te alcanzó con tus bitcoins. Pero pues te la quitas y no, pues vives en un cuadrito de casa y dices, chin, tengo que ir al baño, ¿no? Entonces, pues no sé, siento que uno, la mercadotecnia como tal siempre va a seguir cubriendo las necesidades de productos de consumo normal, ya sea comida, alimento, bueno, comida, bebida y servicios generales. Esa es una. Y la van a seguir vendiendo de la manera tradicional. Aquí en México la evolución de Internet ha sido lenta, qué bueno. Pero sí, va a empezar a evolucionar más. Dos, los consumos van a ser, si ya estamos comprando NFTs, que son una cosa que yo no termino de comprender del todo. Hay personas que argumentan cosas muy extraordinarias de los NFTs, pero yo la verdad es que sigo sin comprenderlos, así traigan un discurso de 10 horas, ¿no? Y eso es lo que vamos a comprar, vamos a gastar nuestro dinero real en productos irreales, en cosas que no existen. Ya lo hacemos con los juegos, pero es algo un poco más tangible. Lo jugamos, lo pasamos, lo disfrutamos, y bueno, ahí se queda en la nube nuestro juego. Antes al menos teníamos un disco, ¿no? Ahora ya nada más tenemos el archivo, lo bajamos, y si lo acabamos, lo borras y ya nomás te quedó la experiencia. Y tres, creo que vamos a tener muchas adicciones digitales y las predicciones. Va a ser más peligrosa la publicidad, no porque los publicistas sean mejores, eso sería lo ideal, sino porque los algoritmos van a ser los nuevos publicistas. Los publicistas vamos a, quizá dejemos de existir, espero que no, porque me quedo sin chamba, yo no sé qué haría. pero pues es eso, ¿no? Ahora todo está en data, todo está en en marketing experience, en customer experience también. O sea, hay tantísimas ramas ahora que hacen que vendas experiencia en lugar de productos. Entonces, pues se vienen cosas interesantes, pero pues sí, la base de la mercadotecnia, que es vender por un producto, cambiar dinero por un producto, va a seguir siempre. No sé si hasta ahí estoy bien.
Me parece muy interesante la forma en la cual nos introduce al tema, ¿no? Toma perspectivas muy interesantes y, a decir verdad, pues me encanta que lo haga de una forma tan, tan crítica, ¿no? De estos primeros puntos que se llegaron a tomar, esta parte de la necesidad y el deseo. Conocemos esta parte de la necesidad como unos aspectos más básicos, como aquellas necesidades fisiológicas, comer, dormir, beber. ¿Qué pasa con aquellas cuestiones que no son tan relevantes para el ser humano, que buscan más una cuestión de goce? ¿Qué es lo que va a pasar con ello? De igual forma, para satisfacer esos deseos se usarán recursos, se utilizará el tiempo de personas. ¿Qué es lo que va a pasar con estos deseos?
Pues ya lo hacen, o sea, creo que, o sea, todas las necesidades explicadas en la pirámide de Maslow ya están cubiertas con productos o servicios, ¿no? Lo que hacen ahora, pues es evolucionarlo, o sea, ¿cómo te voy a cobrar por dormir? ¿Cómo le harías para poder cobrarle a una persona por dormir? No se puede, no le puedes cobrar porque se echa una pestaña. Pero si le vendes un colchón de hule espuma que lo va a hacer descansar 50 veces más que lo hace su colchón que está hecho de, no sé, de resortes con tela, pues obviamente ahí estás generándole al usuario una percepción diferente de cómo va a concebir el sueño. Ahora esta persona ya va a ver su colchón como una porquería y el hecho de dormir ya pasa a segundo plano. Y ahora ya es, quiero dormir en un colchón de hule espuma que me va a permitir descansar 50 veces. si yo tengo trabajo hasta las 3 de la mañana, pero me duermo en ese maldito colchón, voy a dormir como si las 9 horas. Entonces le estás vendiendo un servicio de algo que él puede hacer en un sillón, o que puede hacer en el piso, o que puede hacer en una banca si quieres, ¿no? O sea, ya pasándote ya muy loco. Tú te puedes dormir donde quieras, porque es una necesidad que tienes. Y no importa si duermes en el piso, no importa si duermes en un sillón. El proceso de que se genera cuando uno cierra los ojos y entra en este trance de dormir, ya genera un descanso. No importa si dormiste bien o te torciste o dormiste y pasaste frío. La cosa es que sí dormiste y se genera un descanso. Ya los adicionales, pues es lo que las marcas capitalizan para poder pues venderte algo que no te pueden vender. El hecho de respirar, ¿no?, en tu casa es gratis. Pero si te compras un difusor que va a limpiar el aire y que te va a costar 15,000 pesos y que probablemente limpia bien el aire, pero pues realmente lo necesitas. Vives en Japón o en China, donde realmente son zonas súper contaminadas que sí necesitas uno, ¿no?, para que tu calidad de vida sea mejor. Y no estoy en contra de ellos. Claro que la calidad de vida es mejor si tienes un limpiador de aire, pero no cambia mucho si lo tienes o no. Entonces te están cobrando por respirar. Todas estas cosas, pues a mí se me hacen inventos de, pues como de genios, porque pues ellos vieron cómo de una necesidad resuelta, porque ya existen los colchones, ¿no? O sea, lo llevaron a otro punto, a otro nivel. Y como decían, me decía un maestro y un jefe también, lo marqueteaban. Marquetearon el sueño, marquetearon incluso el respirar en tu casa, el tomar agua. O sea, es pues estos de Bonafont, ¿no?, que también sacaron su campaña de la grasita, y salía la grasa, y le echaban Bonafont, y salía la grasa, ¿no?, ahí del vaso. Y esta percepción era de madres, si tomo agua ya estoy tomando un producto dietético, es light y adelgazo, agua. Un elemento que nos ha acompañado desde que estamos pisando esta bonita tierra, el agua nos ha acompañado, y ahora es un producto de light, ¿no?, o es un producto fitness, ahora es un producto de, pues sí, que te da cierto estatus, cierta elegancia. Entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? Si eres marquetero, el consejo que les puedo dar, pues es ese: si encuentran una necesidad que se puede maximizar y puedes dar una experiencia diferente, pues hazlo. La gente lo va a comprar. A la gente le gusta comprar experiencias.
Sobre lo que mencionaba, de esta maximización de las necesidades y los deseos, habla sobre cómo es que estos productos se vuelven más deseables y a la vez pues más costosos, ¿no? Ver pues que a lo largo de estos años hacia atrás, sistemas de producción más eficaces, más eficientes, podemos producir muchísimo más de lo que producíamos el día de ayer. Pero pues a su vez estos costos se le añaden, ¿no?, esta parte del marketing, la publicidad que tiene que tener el producto, el servicio, también el diseño. ¿Qué opinas sobre cómo se comportarán los precios en un futuro? ¿Subirán, bajarán?
Pues mira, yo creo que asumir el precio de un producto es complicado porque depende de un montón de cosas. O sea, depende de cuánto le invertiste, de tus canales de distribución, de tus gastos en publicidad, de tus gastos generales. O sea, influyen muchas cosas. Actualmente, pues sí, hay un alza de precios. Por ejemplo, por la inflación. Entonces los precios son, a veces son muy invariables. Quizá en el futuro sean más caros, que pues, es lo más seguro, o sean más baratos. La verdad es que ahí sí no lo sé. Igual en productos de canasta básica, por lo regular siempre es a la alza, siempre suben. Entonces, pues, esa es la cosa, ¿no? O sea, que en cuanto a precio, siempre hay un aumento. Sin embargo, ahí sí en la parte de precio, yo creo que el usuario, o en este caso el consumidor, tiene que evaluar cuál es la mejor opción para comprar en el mercado. Porque eso sí, podrán existir precios muy elevados y muy injustos, ¿no? Y hay otros precios que son muy bajos y muy justos. Estás pagando por lo que realmente te estás llevando. Y en otros, te están agregando la experiencia, el servicio, toda esta parte de marketing, que también debe de ser remunerada, ¿no? O sea, porque pues igual le estás invirtiendo más tiempo. Pero también hay que considerar que el usuario a veces no tiene la capacidad para pagar. O sea, también hay que vivir en la realidad, ¿no? No podemos sacar un producto de la canasta básica y venderlo a, no sé, al doble, ¿no? Imagínate un cuate que se le imagine sacar, pues el kilo de huevo con un costo del 30% más, ¿no? Ah, ¿por qué es más caro? ¿Será más bueno? ¿Tendrá más proteínas? No. Lo más seguro es que es por el empaque, por el branding que le puso, porque se ve más minimalista, o sea, y ahí el usuario, o en ese caso el consumidor, decidirá si paga por la cajita minimalista o si paga por lo que realmente necesita, que son huevitos, ¿no? Nada más. Ahí es, yo creo que ahí sí el precio influye mucho, ¿no? O sea, quieres pagar por estatus, la experiencia de compra, y porque también es el traer un producto pues caro en tu carrito, pues te da cierto estatus, ¿no? Vas y la gente dice, ay, mira, compró de los caros, ¿no? Pero ¿de qué te sirve eso, no? Si al final en casa te los vas a comer igual, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el usuario o el consumidor sí tiene que ser un poco, bueno, ya hay muchos consumidores inteligentes, pero hay otros que no, ¿eh? Hay otros que sí se dejan apantallar porque el cartón es blanco y tiene un punto negro, ya dicen, oh, wow, minimalismo. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Ahí en el precio sí tendremos que, bueno, yo como mercadólogo siempre selecciono lo más barato. Soy muy codo en el súper, o soy muy codo comprando cosas. Yo trato de cubrir la necesidad y no tanto la percha o el estatus. Eso a mí no me interesa. Me interesa, por ejemplo, vestirme o tomarme un refresco, pero no compro una San Peregrino, ¿no? Un agua mineral San Peregrino. Mejor me compro un Peñafiel, que tiene más. Lo consigo aquí en la tienda en 10 lanas. Que no es lo mismo, porque una tiene ciertos procesos. O quién sabe, ¿eh? Quién sabe, a lo mejor te lo venden como, pues, como que no es lo mismo, y probablemente sí. Uno nunca sabe. Entonces, esas trampas, pues yo creo que sería bueno que las evalúe el consumidor y se quede con el precio que más le convenga a su cartera o por el cual esté dispuesto a pagar, ¿no? O sea, al final, quien decide quién paga es el usuario y el cliente.
Muy interesante toda esta parte. También añadir que yo también soy bastante codo en la compra de productos y servicios. Siempre lo más barato, ¿no? Continuando con esta parte de análisis, hablando sobre consumidores y usuarios, vemos en estas nuevas generaciones cada vez un uso más consciente de la parte medioambiental, ecológica, y también mucho más conscientes de una parte social. ¿Cuál considera que se dará este papel de estos nuevos consumidores y nuevos usuarios respecto al desarrollo de marcas y productos y servicios?
Pues mira, yo ahí tengo una teoría. Y creo que un producto de éxito actual, 2022, debe ser ecológico, te debe de hacer sentir parte de algo social, o sea, como dentro de un club, dentro de un algo, te debe de dar cierta pertenencia y aparte te debe de dar el estatus. Esos son los tres puntos que un producto actual debe de tener para poder tener éxito. Es decir, si tú cuidas tu entorno, si cuidas el empaque, si cuidas que no sea contaminante, si no le pones muchas bolsas a tu delivery, probablemente es que la gente lo tome en consideración, porque digamos que se volvió moda, es una moda buena, o sea, porque hay modas malas, ¿no? Pero a final de cuentas es moda, el ser ecológico, que se empaque súper biodegradable, que lo tires y se desintegre, wow, ¿no? Pues yo soy cuidador del planeta. Pese a que a lo mejor uses el carro todos los días, hasta para ir al Oxxo, bueno, entonces es como pues una moda que se generó, te digo, es buena, porque pues al final de cuentas está cuidando el planeta. Y otra cosa es que también debe de ser, debe de generar un vínculo o debe de generar un club. Y la otra, el estatus. El estatus es muy importante porque así como en las redes sociales nos gusta cuando compartimos algo pues, que tenemos onda, ¿no? O sea, tú agarras, te sale una canción bien rara ahí en tu feed y dices, a ver, la voy a compartir porque esa es la música rara que yo escucho. O sale una escena de cine de arte de una película bien random. Ah, esa es mi película favorita, la voy a compartir, ¿no? Entonces, para que la gente vea que tú eres el master crack de las pelis o el master crack de la música. Y eso es natural, o sea, ¿a quién no le gusta que tengamos buen gusto o que tengamos buenas elecciones? Y eso hace, o sea, cuando tú haces esto con tu producto, que tenga un estatus, que la gente vea que tu producto es algo de calidad, es algo que hasta te combina con el outfit, se vuelve una marca memorable. Entonces, digamos que estas tres gemas, lo ecológico, lo social y el estatus, son los tres ejes para poder sostener una marca actualmente.
Bastante interesante eso que mencionas, ¿no? ¿Cómo es que debemos de generar pertenencia o darle ese sentido de pertenencia a los consumidores y usuarios con la compra de nuestros productos o servicios, ¿no? ¿Cómo es que este usuario, consumidor, encuentra identidad en nuestros productos? Y asimismo, con estos se puede llegar a autorrealizar. Hablando sobre este intercambio de productos y servicios, cabe mencionar dónde es que vamos a realizar este intercambio de productos y servicios. A raíz de la pandemia, vemos cómo es que pasamos de intercambios muy muy físicos, muy de contacto, a cada vez más digitalizados, con la entrada del e-commerce cada vez más aceptable. Por lo tanto, pues me gustaría hacer esa pregunta, ¿no? ¿Usted cómo concibe ese lugar? ¿Será físico? ¿Será digital? Igual, ¿cuáles plataformas serán las que van a ser utilizadas? Como bien lo introducía en un principio, el uso de Meta y demás plataformas. Me gustaría ver qué opina al respecto.
Pues yo creo que es igual, o sea, vamos a mantenernos en esta parte híbrida, ¿no? Por así decirlo, la parte digital y la parte de punto de venta. El punto de venta, al menos para mí, siempre va a ser importante porque ahí está en contacto el usuario con el producto. Hay personas aún que no están como familiarizadas con nada más ver la foto y comprarlo. Necesitan sentirlo, tenerlo. Por mucho que las empresas te hagan videos 360 y hagan el cambio de color, o sea, son implementaciones fabulosas, pero no se compara con que lo tengas en la mano, o sea, con que lo sientas. Es más, si eres raro, hasta lo huelas y digas, uy, huele a nuevecito, ¿no? O sea, esa experiencia no te la da el internet todavía. Pero el día que lo haga, lo más seguro es que si lo puedes pesar con algún software que te diga, ah, esto va a pesar, así se siente, bueno, ok, ahí cierro el pico y tal vez punto de venta desaparezca por siempre. Pero mientras no exista eso, mientras le des una buena experiencia de compra a tu cliente en el punto de venta y una excelente atención en redes sociales y en medios telefónicos, porque todavía siguen existiendo, está completa la, digamos que la experiencia. Son elementos que no se te deben de olvidar. En la parte de punto de venta siempre hay que darle al cliente pues, una experiencia grata. Siempre lo he dicho, no necesitas los millones de pesos para crear una buena experiencia. La única buena experiencia es que sonrías cuando llegue tu cliente, lo atiendas bien y resuelva sus dudas. Hay algunos que sí son muy desesperantes, pero esa es tu chamba, o sea, eso te renta. Y el que le atiendas todas las respuestas, todas las preguntas, igual no te cobra, pero lo más seguro es que regrese, porque solo fue a ver y en otro lugar no le van a aguantar las preguntas. Entonces, lo más seguro es que si tú lo atendiste bien, regrese contigo. Y es un principio de marketing tan ancestral. Eso no es, pues, no es nada nuevo. O sea, es un consejo que cualquier persona dedicada al servicio al cliente te daría. Y esa es la mejor experiencia al cliente. Una buena atención, nada más.
Me parece muy interesante esa parte del contacto que menciona, ¿no? Con nuestros dispositivos, a pesar de que se puedan ver como nuevas sucursales de compra y venta de productos y servicios, pero realmente solamente tocan estos sentidos de la vista y del oído, ¿no? No utilizamos el olfato, no utilizamos el tacto, no utilizamos el gusto. Igual necesitamos esa parte de conexión y me parece muy, muy interesante cómo es que habla de esa parte híbrida, ¿no? Referente a esta parte de los puntos de venta, ¿cuáles considera esas plataformas, esas aplicaciones, esos medios donde los productos y servicios serán más comercializables?
Pues mira, te diría ahora que el teléfono pues, tiene muchas aplicaciones. Está el Rappi, el Mercado Libre. No, honestamente tampoco sé. No sé si en 5 años sigamos teniendo Amazon, Mercado Libre y todas esas plataformas. Como las conocemos, seguramente no. Lo más seguro es que no las vamos a tener como al día de hoy. Yo hasta las siento obsoletas. Entonces yo siento que va a cambiar la mecánica de compra. Pues yo creo que la plataforma líder que se va a quedar con el mercado va a ser la que tenga más al alcance el producto, la que te dé una experiencia completa, la que te permita seleccionar o personalizar tu experiencia de compra, la que tenga una mejor interacción contigo y la que tenga el envío más rápido. Esa es la que va a ganar. O sea, no creo que otra. O a lo mejor que puedas pedir el producto y te lo lleven, lo cual lo vería como una pérdida para la empresa. Pero en sí sería la que más se aplique con el cliente en ese sentido. Es la que va a predominar. Y la plataforma, la verdad es que la desconozco. No sé qué se venga. O sea, yo me imagino unos lentes, unos tipo VR para poder hacer compra y uso de nuevas tecnologías. Pero es lo único que me puedo imaginar. Los lentes de Facebook, o sea, algo similar es lo que mi pequeña imaginación me ponen aquí en la mente. Y unos lentes, o sea, no veo más que unos lentes, algo que podamos mover así, como estas películas futuristas, como el Kinect, y que podamos moverlo, y empezamos a scrollear, o a lo mejor con la misma pupila scrollear, no sé. No sé, pueden evolucionar mucho o pueden evolucionar poco, no lo sé. Las sorpresas son muy grandes a veces.
Qué interesante esta parte que menciona sobre el cómo es que se deben de ver las aplicaciones o las plataformas para la compra y venta de productos y servicios. También esa conveniencia en que deben de tener estas plataformas, ¿no? De generar una experiencia de envíos cortos, rápidos. Pasando a otro tema, me gustaría preguntarle, ¿cuál considera que vendrá a ser ese poder del consumidor o
¿Cómo,
del
cómo?
usuario? El poder del consumidor o del usuario. Si bien mencionaba cómo es que las plataformas de YouTube, Facebook, Instagram nos conocían cada vez más, y tenían un mayor poder sobre nuestra información, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otra parte, pues vemos cómo es que se pueden viralizar mucho más rápido las críticas y comentarios negativos hacia una marca. Entonces lo vuelven muy vulnerable a una marca. ¿Cuál considera que vendría a ser ese poder del consumidor? ¿Estaría perdiendo o estaría ganando poder? ¿Usted qué considera?
No, pues obviamente el consumidor va, pues va a agarrar más fuerza. O sea, actualmente, que eso es un buen punto, porque actualmente tú no puedes tener una audiencia de millones, ¿no? Pero si tu crítica es buena y está bien fundamentada, olvídalo. Para la marca puede ser el terror una persona que no tiene seguidores. Lo que importa realmente es cómo construyan la crítica. Y eso es muy. La voz de los consumidores se ha vuelto muy, muy poderosa precisamente porque pues la gente se identifica con gente. Eso es algo crucial, ¿no? Entonces, cuando tú dices, no, es que me salió un gusano y guácala y pones la foto, la marca. Si alguien lo publica. Ok, ¿no? Dos, tres likes, dos, tres interacciones. Pero si tiene un amiguito que lo comparte y ese amiguito tiene otro amiguito influencer y ese otro amiguito influencer tiene muchos números, adiós a la marca, se acabó. No sé cómo funcionarán en el futuro las plataformas digitales, pero apuesto mucho que van a seguir la misma fórmula que tiene TikTok, que es llegar a todo el mundo, a todo el mundo. O sea, de menos en tu TikTok tienes un video que llegó a 100 likes, porque lo mostró el algoritmo, o sea, de menos. Y hay personas que nomás publican, graban su cuarto y tienen los millones de reproducciones. Ahora imagínate una crítica, hasta dónde puede llegar la voz de una persona. Y eso no lo puedes quitar ahora, porque eso es el común, es lo que consume la gente hoy en día, es su pan de cada día. Yo no publico un video, yo no voy a publicar un video que no me va a dar vistas, que no me va a dar ese alimento que recibe mi ego, ¿no? Ahora ya somos de eso, o sea, vivimos del número, a pesar de que no ganamos nada, no nos pagan, no nos dan un bono. No, no da nada más que la satisfacción de, ay, mira, tengo 100 likes. Y ya, o sea, ¿y qué más? ¿Tienes los 100 y qué? ¿Te conocen o pudiste armar una fiesta con ellos? No. Me dieron 100 me gusta y ya. Pero ese efecto, ese rico que se siente cuando estamos como, cuando nos dan muchas interacciones, no lo van a poder quitar, ¿no? Entonces. En un futuro va a existir, van a tener más fuerza las personas y por ende las marcas tienen que ser más cuidadosas cuando los estén funando. Una crítica mal manejada te puede cerrar hasta el changarro. Una, no dos, ni tres, ni 10, no, una, con una. Es como las cucarachas. Con una que te encuentres y no la matas, se te hace plaga. Y lo mismo pasa con las críticas. Con una que tengas, si no la atacas de manera correcta, si no le das solución, si no le das soporte, si no la canalizas de manera correcta, se te hace plaga y te ataca, ¿no? Entonces esa es la. Y en el futuro va a ser peor. No, no te digo, no, no me imagino cómo va a ser con la comunicación ni nada, pero va a ser algo loco, va a estar interesante para las marcas. En el metaverso, imagínate una marcha ahí que vayan a la fábrica Meta de Coca-Cola y estén ahí exhibiéndose de, es que se están robando el agua, ¿no? No sé, que van a tener fuerza, más fuerza las voces, definitivamente así será.
Nice. Otra parte que me gustaría preguntar. Estamos hablando, ¿no? De cómo es que estas plataformas irán cambiando respecto a este cambio generacional. Es pues de las primeras veces que, bueno, si no es que la primera vez que generaciones completamente diferentes, con gustos, con rutinas, con ambiciones totalmente diferentes, se unen y conviven. ¿Cuál será el enfoque que deben de tener las marcas respecto a todo este cambio generacional? Entre generaciones existen narrativas muy distintas. Los que les ofende, los que les motiva es muy distinto. ¿Cómo es que las marcas deben de llegar a percibir cuál es el enfoque que deben darle las marcas a estos cambios generacionales? Y respecto a esas nuevas generaciones, ¿cuál será el ancla que le darán como marca?
Las marcas deben de agarrar un discurso general que vaya para todos, que no haga comezón a nadie. Es difícil, claro, pues muy difícil hacer un discurso que no incomode a nadie. Siempre vas a terminar incomodando a alguien. Alguien no va a estar a favor tuyo. Y es válido. Es muy válido que la gente se queje. 2, 3, 4, 10. Si tu audiencia es de 100 y 10 se quejan, ok, estás bien. Pero todavía es una métrica larga, ¿eh? Hay que trabajar ese marketing. Pero, de todos modos, siempre va a haber gente que se queje, gente que no le guste, pero si es la mayoría la que te dice que está ok y que le gustó la campaña y qué chido, ahí está tu mensaje. Ahí está, no te compliques, no le tengas miedo a los grupos vulnerables, no te metes en luchas que no te corresponden, y mucho menos si no las apoyas.
Pasando a otro tema. Generalmente existe esa duda, ¿no? Esa polémica de cómo es que se debe de ver a la mercadotecnia, si la vemos como un arte o como una ciencia. Con todos estos avances que hemos tenido en el análisis del consumidor, con el neuromarketing, claro, con esta parte tan interesante que menciona sobre el marketing digital, estamos entrando una nueva etapa donde vemos a la mercadotecnia como una disciplina más verificable, más fiable, más, bueno,
más como verificable. Ciencia. Más como ¿dónde? Ciencia.
Ajá, bueno, algo como más tal. Cierto.
Ok, pues mira, ¿no? La mercadotecnia al principio no era una ciencia, realmente yo tampoco la consideraba una ciencia, porque no había unas matemáticas exactas y las ciencias exactas y todo eso. Era más una técnica para comercializar productos de una manera eficiente, de una manera creativa. Eso era la mercadotecnia antes de que existiera, como lo mencionas, herramientas de neuromarketing. Lindstrom aborda temas más complejos en el que te dice cómo el color excita a las personas y cómo las neuronas como tal, bueno, los procesos mentales de las personas cambian cuando ven precio, cuando ven colores, cuando tienen que levantar la vista para ver un producto. ¿Cuáles son los motivantes de una persona para poder comprar algún producto? Una persona americana, ¿sí? Pero nos ayuda a tener a nosotros un concepto tal vez más cercano a lo que podemos implementar en México. Entonces, Derivado de eso, como ya tenemos un análisis psicológico, matemático, estadístico, porque ya tenemos muchos datos, o sea, tú te metes a Facebook y ya te dice cuál es la edad, cuál es el rango de, de dónde vive, cuando haces una campaña puedes sacar los intereses, puedes ponerle que tenga un Android con tal actualización, que viva en tal lado, que buscó yates hace 2 meses, hace 1 mes, que busque vacaciones, o sea, ¿sabes? Ya tenemos nosotros un parámetro más certero para poder no hacer un copy fabuloso, no hacer una campaña que digas, ¡uy, me voló la cabeza! No, un anuncio que ya está preparado para alguien que va a comprar tu producto, eso es lo real. Entonces, con todo este análisis y con toda esta data, ya podemos considerar la mercadotecnia como una ciencia, porque ya estamos haciendo campañas exactas que van orientadas a un público específico que ya necesita un producto. O sea, ya no es, ay, bueno, voy a investigar el mercado y voy a agarrar una parte del universo, como antes era, ¿no? El tradicional. Entonces, yo creo que sí es una ciencia exacta, hoy en día sí. Tenemos mucha data para demostrarlo, muchas herramientas también para demostrar que nos valemos de otra. O sea, digamos que tal vez los mercadólogos no inventaron las plataformas como tal, pero se inventaron precisamente para poder hacer más exacto nuestro trabajo. Entonces, pues sí, exacta.
Retomando esta parte que menciona sobre este autor, sobre Lindstrom, frecuentemente tomamos como bases concretas y sólidas aportes de autores que si americanos o de otros países, que a quienes considera que deberíamos de tomar como autores para hacer esas bases de nuestra mercadotecnia. Por ejemplo, estamos aquí en México, vemos a esta parte de los aportes de Kotler y otros autores americanos, y también pues vemos aportes ya más tropicalizados. ¿En dónde o en quiénes debemos de encontrar esas bases para hacer mercadotecnia?
Para hacer mercadotecnia en México. Pues mira, yo el hack que te puedo dar es que, por ejemplo, Laura Fischer me gusta mucho y es muy buena. Pero de autores mexicanos, pues honestamente, es la única que me gusta. Los demás, como que, híjole, es más como vende humo, ¿no? O sea, te dicen a lo mejor lo que ya te dijo Kotler o lo que ya te dijo Lindstrom o lo que ya te dijo Godin, ¿no? O sea, ya es como una mezcla de muchos, ¿no? Hay cursos, por ejemplo, Juan Lombada se me hace también bueno, pero ese es más como para la parte de Facebook y analítica. Lo que sí te puedo recomendar bastante es que analices la sociología mexicana. O sea, con todos los conocimientos que ya te dijo papá Kotler y ya lo que absorbiste en la carrera, todo es americano. Todo es un mercado completamente americano. Nunca vas a encontrar un libro de Kotler. Cuando vayas al tianguis, se evalúa a la marchanta. No, eso no existe, ¿no? Pero los libros de sociología de México sí existen. Hay un libro, ay, ese se me olvidó cómo se llama, pero aborda el comportamiento de un mexicano a nivel general. ¿Cómo somos? Como tanto como seres individuales, tanto como seres sociales. ¿Cómo le hacemos para ir al partido de fútbol? ¿Cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo nos ven los extranjeros? Bueno, es un libro muy completo. No nada más es ese. Hay muchísimos otros. He leído de sociología en México. Ay, México Bárbaro también es muy bueno, pero ese es de los 80s. ¿Qué más? Pues todo lo que dice Historia de México. Hay otros de Mauleón, pero ese es más como historias de México, pero pues igual te ayuda a entender cómo es la gente que le apasiona el chisme. O sea, en todas las historias que Mauleón te cuenta, siempre es porque la gente va de chismosa. Siempre, o sea, aquí es el chisme. Entonces, el entender al mexicano como parte social, como sociedad y como individuo, te va a ayudar mucho a generar campañas más atractivas. Y a veces te va a pasar que pues, si llevas marcas transnacionales que llegan ya sea a Perú, a Chile, a Colombia, o sea, que ya no es México, o sea, habla hispana, ¿no? Ahí tienes que decodificar los mensajes para que sea general. En este caso, pues ya no tendrías que decir tianguis ni marchanta, ya tendrías que ver como individuos, como latinoamericanos, cuáles son las palabras que podemos compartir y cuáles son las acciones que más nos identifican. Algo que a mí me ha servido mucho para pues, hacer contenido es eso, el evaluar qué es lo que a la gente a la que le hablo le motiva, qué le gusta, qué comparte. Si es stalker, me meto a sus perfiles, unos 10, 20, y veo un poquito qué comparte. Y en función de eso hago no el contenido, sino el formato de contenido. Y con eso, a esos 10, 20 ya me ponen, a lo mejor le dan me gusta, a lo mejor lo comparten, porque en algunos encuentro ciertas similitudes. Compartió galerías, o este compartió videos, o este compartió frases aspiracionales. Entonces, ya tengo tres formatos que las 20 personas compartieron. Entonces, ese es el análisis que yo hago precisamente para poder pues generar contenido que sea más atractivo. Entonces, pues ahí está, no sé. Sociología mexicana, nada más, todo lo que sea sociología de México, cómetela, toda, 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 no dejes ni un libro solo, toda, y es que este libro verde, no me acuerdo cómo se llama, lo tengo aquí, pero es algo de sueño, se llama sueño, no me acuerdo bien cómo se llama.
Bueno, me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Bastante atinado. ¿Cómo es que baja esos autores y con esto que menciona de un análisis más regional a través de la sociología, esta ciencia, ¿no? Que trata de entender ese proceso histórico de la humanidad a través de grupos sociales. Muy interesante, ¿no? Me parece que con esto concluimos. No sé si guste de agregar algo más respecto a los retos y tendencias en la mercadotecnia en el futuro.
Pues no, yo creo que pues lo único que puedo agregar es que el entender el entorno en el que vivimos actual, o sea, en el entorno en el que te encuentres, ya sea el futuro, si tienes una máquina como Marty McFly y viajas al pasado y te quedas ahí varado, lo importante sería que estudies el comportamiento actual de las personas, qué es lo que les mueve, qué les motiva, qué les gusta. Y que les disgusta principalmente también, porque no vayas a emitir ahí un mensaje que haga que todos prendan las antorchas y te quemen, ¿no? Lo ideal siempre es entender a tu público al cual te vas a dirigir o al que ya tienes, porque a veces uno cree que me ha pasado con muchas cuentas que se hace el buyer persona y todo, y termina por no gustarle al buyer persona que construimos, y otro que ni siquiera hemos imaginado es el que compra. Se reconstruye otra vez el buyer persona en función de ese público y créeme que las campañas han tenido muchísimo mejor aceptación. ¿Qué hacemos? Pues le hacemos una campaña de comunicación efectiva para el público que nos está comprando, ya no para el que le gustó al cliente, que es por lo regular, es una persona con poder adquisitivo súper mega alto, güero, guapo, excelentes gustos y que consuma mi marca. Eso es buyer persona, pues bueno, se tiene que poner lo que manda cliente. Pero al final de cuentas le decimos, mira, tu buyer persona real es una persona de poder adquisitivo medio, vive en tal lado, estas son las marcas que consume y por ende también la tuya. Entonces, si alguien se queda así como de, ah, es que yo pensaba, pues, pensabas, chavo, pero pues pensaste mal. Entonces, pues sí, bueno, hagan análisis y y pues disfruten mucho su trabajo. Es muy disfrutable la mercadotecnia.
Bueno, sin nada más que agregar, más que un profundo agradecimiento porque nos haya regalado su perspectiva. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos. Que tenga un excelente día.
No, al contrario, gracias a ti y cuídate mucho. Ahí estamos, cualquier cosita.